En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Quédate con lo Mejor. Este es el programa resumen de Onda Cero, el programa en el que vamos a repasar lo que ha sucedido en otros programas. El programa donde nos vamos a dar una vuelta por más de uno, por Julia en la Onda, por Fin no es lunes, por La Brújula y por La Rosa de los Vientos y por muchas cosas más, ¿eh? Pero esto así para empezar. Y en La Rosa de los Vientos, ya que la he nombrado, pues esta semana ocurrían cosas muy interesantes, como por ejemplo, hablábamos con Josep Guijarro acerca de la búsqueda que ha empezado con el Ejército y Salvamento Marítimo en la costa de Calafell ante la posible caída de un objeto luminoso desconocido.
En la noche del martes, día 24 de marzo, alrededor de las 22:25, varias llamadas de vecinos al 112 pusieron en alerta de la presencia de unas extrañas luces de color rojo que se caían al mar. Y bueno, seguramente no hubiera pasado de la mera anécdota como en otras ocasiones de no haber sido porque un piloto de un avión comercial que efectuaba una ruta por los alrededores vio también esas luces rojas, así como el centro de control aéreo, que habría tenido constancia de la presencia de este extraño objeto fugaz en el radar, pero lo suficiente como para que se iniciara esa misma noche un rastreo en la zona de Calafell, que, por si los oyentes no lo saben, es una localidad muy, muy veraniega que está en la costa de Tarragona. Al parecer, se pusieron en marcha dos embarcaciones y un helicóptero.
Ese detalle que nos has comentado es muy importante. El objeto fue registrado en radar, con lo cual tenía una corporeidad física.
Eso es. No estamos hablando de una alucinación de vecinos, sino que, en este caso, personal cualificado, como puede ser un piloto de avión, y medios técnicos, como es un radar primario, captan ese objeto y ponen en marcha. De no haber sido así, no se pondría en marcha todo el posible rastreo, todo un operativo de búsqueda, de salvamento marítimo, incluso un helicóptero que se desplaza desde Mallorca para tal fin. El caso es que las primeras 24 horas no arrojaron resultado alguno y eso hizo que se incorporara el Ejército del Aire para intentar precisar si ese objeto podía ser, adivinas ya, un dron, famosos ahora en esta época porque los ovnis han dejado de existir, o pudiera tratarse de un objeto no identificado. La verdad es que es todo un misterio, porque primero se intentó relacionar este avistamiento con la caída de una estación espacial que estaba prevista para el día 1 de abril, y eso me trae a la mente esa famosa máxima de nuestro querido amigo maestro Juan José Benítez, que muchas veces ha insinuado que próximas a las reentradas de chatarra espacial siempre se producen muchos avistamientos, como si estuvieran aprovechando la cobertura que se va a producir con un evento de estas características para meterse en la atmósfera, ¿no? Estoy dando, por supuesto, y no es no es el caso, o no es justo que estemos hablando de un objeto volante no identificado asociado a una maniobra, vamos a decirlo, inteligente, ¿no? En este caso, los testigos reportan la presencia de estas luces y de la caída al mar, y 48 horas más tarde, efectivos de la Cruz Roja, según declaró el propio alcalde de Calafell, Ramón Ferré, pues habrían encontrado a la altura de Cubellas, que es otro municipio también de la costa tarragonina, una bolsa con ropa y un teléfono móvil que han querido vincular a este suceso, si bien tanto el aeropuerto de Reus como el de Sabadell como el de Barcelona han dejado bien claro que no les falta ninguna dotación, que no les falta ningún avión, no les falta ningún helicóptero, ninguna avioneta que pudiera haberse estrellado en ese lugar. Por lo que a mí me consta, insisto, el Ejército ha tomado cartas en el asunto y ahora el secreto está más que justificado.
Es importante este asunto que nos está comentando. No se parece lo observado y lo descrito y lo explicado por los testigos con una reentrada de chatarra espacial, aunque se producía una. Hubo mucha información sobre ese cohete chino, esa reentrada de una nave espacial que se iba a producir, pero no tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver tampoco con un meteorito, y por supuesto no tiene nada que ver con un dron, porque se observó y los testimonios eran de diferentes lugares, y el tamaño no tiene nada que ver con un dron, por lo menos con un dron que no sea de tamaño gigantesco, que no sería el caso.
Este claro, caso
recuerda,
Bruno,
a otros, pero hasta ahora no le vamos a poner un apellido, pero sí es un ovni. En el término estrictamente hablando de eso, ¿no?
Es muy interesante la reflexión que acabas de hacer, porque efectivamente si se tratara de un dron como el que puede operar un usuario convencional, estamos hablando de una envergadura muy pequeña. De manera que si hablamos de un dron y el ejército está de por medio, cabría la posibilidad, es algo no descartable, que se tratara de un objeto militar, que se tratara de un dron de características y envergadura profesionales, y por lo tanto su caída justificara efectivamente esa búsqueda.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
También en La Rosa de los Vientos esta semana, Laura Falcolara nos contaba una historia muy truculenta. Nos trasladaba hasta la Casa Encantada de la Marquesa de Villasante en Albacete. Un misterioso caso en el que la hija de la marquesa murió y apareció mutilada.
Era marquesa de Villasante, trabajó como espía franquista. Pensemos que era una mujer que, por ejemplo, nació a finales del siglo XIX en Valencia. Su padre, que era José María Ruiz de Liori, era gobernador civil de Mallorca, alcalde de Valencia, diputado en las Cortes, estuvo también vinculado a una logia masónica y era muy aficionado a temas esotéricos. De hecho, fue él que la metió en estas temáticas, que la hizo coger la pasión por todo lo que era pues fuera de este mundo, ¿no? Por todo lo paranormal. Era, como decías tú, una mujer adelantada a su época, que se casó de muy joven con Ricardo Shelley, con el cual tuvo cuatro hijos, nada menos: Luis, Margot, José María y Juan. Antes de separarse de su marido, que para aquella época también el separarse tampoco era lo más habitual, en los años 30. Viajó muchísimo, era una viajera incansable. De hecho, vivió en París, fue corresponsal de guerra en Marruecos, donde también actuó como espía. Estudió 2 años de medicina, se licenció en Derecho. Fue una de las primeras mujeres en obtener carnet de conducir y finalmente fijó su residencia en la calle Princesa de Madrid, aunque no cesó de ir y venir a su palacio albaceteño, precisamente el palacio pues del cual hablaremos ahora y el lugar donde se dan gran parte de los hechos. El palacio era conocido como La Bastida y ocupaba gran parte de la manzana entre lo que era la calle Mayor y la del Tinte.
La historia que vamos a contar tiene que ver, la has mencionado, con una de sus hijas, con la muerte de una de sus hijas, una muerte que se supone que fue por leucemia, y ahí empieza toda esta historia.
La historia empieza incluso un poco antes, cuando de repente empieza a albergar en su casa a 2 médicos supuestamente daneses, quedan 2 personajes muy extraños. Pensemos que en el momento en que estos médicos se alojan en su casa, hay un religioso que recibe una carta, una primera carta, donde teóricamente unos seres supuestamente alienígenas le relatan que en casa de esta señora se han alojado 2 de sus congéneres y que vienen del planeta Humo. Ya ahí la historia parece realmente sacada de algo surrealista, no tiene mucho sentido. Sin embargo, como tú bien decías, la cosa empieza a volverse cada vez más rocambolesca, porque esta señora, su hija mayor, como decías tú, Margot, se supone que contrae una leucemia. En aquel momento no sabían bien qué enfermedad tenía, pero la pobre mujer se va viendo que va cada vez decayendo más y que no tiene solución. El caso es que acaba muriendo, y cuando llega el momento del velatorio, esta mujer, la madre, cierra la sala donde está el cuerpo de su hija y decide no dejar entrar a nadie. Ahí lo que hace es despertar las sospechas de sus hermanos y también del marido o novio de su hija, que ven en todo ello algo extraño, algo que no pueden justificar. El caso es que deciden desenterrar el cuerpo de esta chica y se dan cuenta de algo realmente sorprendente y macabro, y es que a su hermana o a su novia le faltaba una mano, un ojo, la lengua y también vello púbico. Una cosa absolutamente absurda que no tenía ni pies ni cabeza, pero que empezó a hacer sospechar de que quizás su hermano estaba experimentando algo extraño.
La verdad es que esta historia es tremenda, esa mutilación del cadáver, la identidad tan desconocida de esos médicos, aparentemente daneses, se habló de alemanes, se habló de nazis, se habló de extraterrestres incluso, ahí hay todo tipo de hipótesis, nunca se ha sabido, pero ¿quiénes eran para ti esos médicos? Estaban experimentando, ¿no? Parece,
parece
en definitiva,
ser...
¿no?
Claro, parece ser que probablemente igual la muerte de esta pobre chica vino ocasionada ya por algún tipo de experimento que estaban realizando con ella. No está claro, pero sí que es cierto que la amputación de esos miembros, el llevarse esos trozos del cadáver, parecía querer continuar con la experimentación que fuera, o probablemente utilizar esos miembros para acabar con algún tipo de práctica que deberían estar haciendo. En cualquier caso, estos dos médicos, sean daneses, fueran nazis del Tercer Reich, desaparecieron fulminantemente después de la muerte de Margot y después de que desaparecieran esas partes de su cuerpo. El tema es que, bueno, evidentemente el caso, imagínate, tuvo una repercusión en la época brutal, una época porque además cuando se descubrió que los restos estaban en posesión de la mujer, de la madre, salieron fotos en la prensa de la mano flotando en una lechera de plástico, hundida en alcohol, salió todo, imagínate, fue como una especie de cosa macabra y fuera de lugar, ¿no? Lo que ocurre que lo que se empezó a luego hablar es la posible vinculación quizás de estos dos miembros, de estos dos médicos, a una de dos, a los nazis, o la otra teoría es que eran extraterrestres. ¿Por qué extraterrestres? Como te comentaba, una primera carta imagínate si fue el revuelo, aparte de todo, y lo que se dijo de esto de extraterrestres, que incluso la CIA llegó a Albacete con la intención de investigar qué es lo que había ocurrido, intentar investigar. Se decía, de hecho, que el sacerdote y ufólogo Mairena, Enrique López Guerrero, recibió una carta, esa primera carta que te he comentado antes, afirmando que esos seres procedían del planeta Humo y que los había albergado esta mujer en su casa. Pero fue peor todavía cuando, dos años después, el mismo religioso recibió otra carta donde estos misteriosos seres explicaban que tras experimentar con un virus extraterrestre de alto riesgo habían infectado a la hija de la marquesa, que la joven murió y cuando las autoridades encontraron su cadáver, bueno, lo tuvieron que mutilar precisamente para seguir con esas muestras de lo que fuera que quisieran con la pobre chica.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Esta semana en el Transistor recibimos la visita especialísima de José Ángel de la Casa, el que fuera durante 33 años director de todas las retransmisiones deportivas de Televisión Española. Nos contaba cómo está afrontando la enfermedad que padece Parkinson, que fue diagnosticada en 2014, y nos ha presentado un documental que se llama Un Señor de la Casa.
José Ángel de la Casa, buenas noches.
Buenas noches.
¿Por qué es que eso de maestro suena muy mal? Eso de maestro parece como que te hacen viejo. Y cuando te dicen maestro te están diciendo...
Ya has cumplido.
Ese documental que presentaste el jueves, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo lo has hecho?
Bueno, es un proyecto que no es mío. Es de Ander Duque, director de cine, productor, que me llamó un día y me dijo, José Ángel, quiero hacer un documental sobre el Parkinson contigo. Era también una especie de encargo que le había hecho la Federación de Parkinson de España. Entonces me contó el proyecto, dije, bueno, vente, vamos a hablar, dimos unos paseos por el pueblo y me contó...
Porque sigues viviendo en Toledo, en el pueblo.
Sigo viviendo en Toledo, en el pueblo y en Triana. Entonces nos dimos un paseo y me contó la historia y me gustó. Me gustó el planteamiento porque el documental viene a presentar el Parkinson a través de una persona conocida, que yo lo único que intento es contar cómo me afectó a mí y cómo lo estoy tratando.
¿Y cómo te afectó a ti?
Pues me afectó, no muy duramente, porque yo tenía, aunque no es hereditario, mi padre tuvo Parkinson.
Tu padre era un barbero, ¿no?
Barbero de los Cerralbos.
¿De Toledo?
De Toledo.
Ahí se aprende fútbol en la barbería, ¿eh?
O en la barbería era un punto de encuentro.
Bueno. Cuando más se habla de fútbol y donde más se discute.
Hasta altas horas. Cuando la gente iba, se afeitaba una vez a la semana o dos veces a la semana. Yo recuerdo la barbería de mi padre abierta hasta las 2 de la madrugada.
Los mejores sanedrines se han hecho en las barberías. Sí. En la barbería de Navalcarnero, donde está el Lolo y el Toto, y en la barbería de mi Javi, que es donde nace la Peña 501, en Brunete, en Areti, te corta el pelo o el paisa o Javi. y se habla del Leti, tenemos una, bueno, hemos puesto una camiseta del Leti en la barbería. ¿En la barbería de tu padre cómo era?
Era pequeñita,
sí.
Tenía unos 30 metros cuadrados, con lo cual la mayoría de la gente, cuando ya iba haciendo buen tiempo, se quedaba fuera en la calle y la tertulia se empezaba en la calle.
¿Y cuando tú eras uno de los guapos de la tele, te cortabas el pelo allí también? ¿Te cortaba el pelo tu padre?
Sí, pero muy poco tiempo ya, porque yo empecé en la tele en el 77 y mi padre, el Parkinson, se lo diagnosticaron en el 82, pues sí, me pilló un poquito, pero
¿sí?
No demasiado.
¿Te vio triunfar tu padre en la tele?
Sí.
Sí, le dio tiempo.
Bueno, claro, mi padre, con que debutara en la tele, ya estaba contento.
Y entras en televisión y tú sabías que tú ves a tu padre que tiene Parkinson. ¿Cómo lo llevó tu padre?
Pues bien, porque mi padre era un hombre que había sufrido mucho, porque era de la quinta, fue de la última promoción de los que fueron a la guerra. Y entonces fue de la quinta al chupete, que les llamaban.
Y
entonces, después de 3 años de guerra, tuvo que hacer 3 años de mili en regulares en África.
¿Porque no estuvo con lo bueno?
No, claro.
No estuvo con lo bueno, entonces
le mandaron a África.
Para que se enterara lo que olía un peine.
Y de África se trajo un recuerdo que mi madre nunca le perdonó. Y era que tenía en el brazo...
¿Un tatuaje?
Un tatuaje.
No
de
una
cara,
no me
de
imagino,
mujer, una,
padre,
cara, una cara de mujer.
¡Atiza!
Y nunca nos quiso decir de quién era.
Sí.
Ni a mi madre, ni a nadie.
¿Y tu madre se mosqueó?
Mi madre se mosqueó, pero bueno, tuvo que soportarle durante todos los años que vivieron juntos ver esa morena que tenían tatuada en el brazo, ¿no? Pero por eso te digo, mi padre lo aceptó, simplemente.
Y
tuvo que dejar la barbería, evidentemente. Y bueno, a partir de ese momento la que más sufrió fue mi madre. Mi madre, porque tuvo que ayudarle mucho y sufrió bastante también.
Y el guapo de la tele, José Ángel de la Casa, en aquella época, el que narraba todos los partidos del fútbol, el que narraba la selección, el que narraba la Copa Europa, ¿pensó en algún momento, se te pasó por la imaginación, igual me veo?
La verdad es que nunca. No, porque ya te digo, no es una enfermedad hereditaria, pero en algunos casos se da. Yo al principio sí lo pensé un poco, pero luego ya me fui olvidando del tema, hasta que de pronto pues empezaron a aparecer.
¿Cuándo llega? ¿Cómo llega?
Pues llega, la primera vez que me hablan desde fuera de ello, fue un amigo mío cuando juega el Valencia en Göteborg la final de la Copa de la UEFA con el Olympique de Marsella, que hacía mucho frío, y en los planos, en la presentación que hicimos, se me empezó a mover mucho la mano. Y entonces un amigo mío, Guada, nacido en una finca, al lado de mi pueblo, pues me dijo, oye, el otro día estuve viendo el partido de fútbol con un amigo mío y dijo, ese tiene Parkinson. Era la primera vez que alguien me lo decía desde fuera.
¿Ah, sí?
Sí. Digo, ¿y por qué? Dijo, porque yo como temblaba la mano, me miró así y dijo, no, eso es Parkinson. Y fue la primera vez que me llamó la atención, ¿no? Y luego...
Joder, ¿tú te acordaste de tu padre y te asustaste?
No, no me asusté, porque el Parkinson es una enfermedad de largo recorrido. La verdad es que nunca me molestó para hacer mi trabajo.
He creado un ángel verde y gris que se pasea de noche, no lo puedo ver. Está donde la luz que dicen que hay, donde terminan los sueños de la realidad. Donde se escapan los niños si no quieres más, donde se ahogan los gritos de mi mitad. He creado un ángel verde y gris, a veces le hablo bajito por si está, le busco por la calle, camina, a veces le echo de menos si tú no estás, a veces tengo que hacer de tripas corazón, a veces tengo que huir porque no puedo más, porque estrella estará.
Para
Rocío Santos. Quédate con lo mejor.
¿En qué estrella estará la música de Nena da Conte? Seguimos repasando lo que ha sucedido en los programas de esta casa. Nos vamos a ir hasta la brújula, que han sucedido cosas muy interesantes. Estuvimos charlando con Alberto Aparici, que ya sabéis que es nuestro científico de cabecera. Nos hablaba de un último descubrimiento, que es una especie de telaraña hecha con colágeno, que está llena de líquido en sus espacios intermedios. Está recorriendo todo el cuerpo, el punto intermedio entre los tejidos y los vasos linfáticos. Solo se puede ver en los tejidos vivos o que han sido congelados en el momento de extraerlos. Nos lo explica él, Alberto Aparici.
¿Dónde está y cómo es ese intersticio?
Bueno, pues mira, se acaba de descubrir, pero curiosamente sospechamos que está o en todos o en casi todos los tejidos de nuestro cuerpo. En este artículo que se acaba de publicar, luego lo tuitearé porque además es libre y cualquiera lo puede leer, pues lo observan bajo la piel, lo observan bajo las paredes del estómago, las paredes del intestino, en los pulmones, en la pared de las arterias y las venas, bueno, en el páncreas, en un montón de sitios. Está prácticamente en todas partes. Y el aspecto que tiene es una cosa un poco curiosa. Es una especie de telaraña, ¿vale?, hecha con colágeno. El colágeno es esta proteína que está en nuestros tendones y en nuestros ligamentos, pues en este intersticio forma una telaraña que está llena de líquido en todos sus espacios intermedios.
Bueno, pero ¿por qué aparece en todas partes? ¿Qué es exactamente todo esto?
Vale, para entender esto necesito irme un par de pasos para atrás. Necesito antes hacerte una pregunta. La pregunta es, ¿cómo llega la sangre a las diversas partes del cuerpo?
Según lo que estudiábamos en naturales, a través de las arterias y luego vuelve a través de las venas.
Sí, vale, efectivamente, esa es la cosa básica, pero hay que hilar un poco más fino. ¿Cómo llega a todas y cada una de las células, ¿no? Porque los vasos sanguíneos, es verdad que recorren el cuerpo, pero no hay una arteria que llegue a todas las células, ¿no? No hay una arteria para cada célula del cuerpo. Las arterias se ramifican, se van haciendo cada vez más pequeñitas, y las más pequeñas de todas, que se llaman capilares, pues llega un momento en que ya tienen que soltar la carga, tienen que hacer algo con eso que llevan. Entonces, básicamente, lo que el sistema circulatorio hace es dejar escapar este cargamento de líquido, que es la sangre, que lleva azúcar, que lleva oxígeno, que lleva otras cosas, y lo dejan caer entre las células y esperan a que las células las tomen por sí mismas. Así que digamos que podríamos decir que las células viven en una especie de baño continuo de un líquido proporcionado por la sangre, y ese líquido es el que les da de comer y es también el que se lleva los desperdicios de las células, y se llama líquido intersticial, que ya ves que tiene que ver con el nombrecito que vamos a hablar.
Vale, y ese líquido luego vuelve a la sangre, al torrente sanguíneo.
La gran mayoría vuelve a la sangre, el 90% vuelve a entrar en los capilares venosos y entonces se vuelve por las venas, como tú habías dicho, a seguir el camino por el aparato circulatorio. Pero hay un 10% que no consigue volver. Hay un 10% que se queda en los tejidos, entre medias de las células de nuestro cuerpo, en todos los tejidos, como si estuviera así un poco estancado y no supiera dónde ir. Este líquido sobrante lo termina recogiendo otro sistema, que es menos conocido que las venas y las arterias, pero es también un sistema como de tuberías que recorren el cuerpo, es el sistema linfático, ¿vale? El sistema linfático también está por todo el cuerpo y lo que hace es canalizar este líquido intersticial y lo termina devolviendo a la sangre sano y salvo una vez ya lo ha recogido.
Y en toda esta historia, este nuevo intersticio que se ha descubierto, ¿dónde entra? Que no sé si al final lo voy a decir bien alguna vez de las tres veces que lo he dicho.
Vale, no, ahora ya estamos en condiciones de decir dónde entra. Este intersticio que se ha descubierto es el punto intermedio entre los tejidos y los vasos linfáticos.
Vale.
Es decir, todo esto que hemos contado en realidad no es una historia nueva. Todo lo que se ha contado se conoce desde hace un montón de tiempo. Pero simplemente hasta ahora se venía asumiendo que, bueno, que este líquido intersticial se movería entre las células, que llegaría a los vasos linfáticos de alguna manera, y nadie se había planteado si esa manera tenía que ser muy específica. Ni tampoco habíamos visto nunca cómo ocurría esto. Y ahora resulta que sabemos que todo este líquido sobrante que está entre las células termina acumulado en esta telaraña de colágeno que os he descrito y que está debajo de gran parte de los tejidos del cuerpo, y parece que a partir de ahí ya los vasos linfáticos lo van recogiendo, lo canalizan y lo llevan a donde lo tienen que llevar.
Y vamos a ver, ¿cómo es posible que no se haya visto hasta ahora si está en todos los tejidos? ¿Cómo nos miramos pues por dentro?
Muy, muy buena pregunta. Y la verdad es que tiene una respuesta que es muy divertida, porque resulta que solo se puede ver en tejidos vivos o en tejidos que has congelado inmediatamente después de extraerlos. Porque por la estructura que tiene, esta estructura como de una telaraña llena de agua, resulta que en el momento en que lo tocas, que lo manipulas un poquito, todo el líquido se escapa. Y entonces la telaraña se pega y forma una especie de pegote de colágeno. que no se ve. Entonces, claro, este tejido, este intersticio se había visto muchas veces, pero habían visto un pegote de colágeno y decían, bueno, ¿y eso qué es? Me da igual. Los investigadores que han hecho este artículo lo que hicieron fue verlo con un microscopio en vivo, en tejidos humanos vivos. Y entonces se dieron cuenta de, ostras, aquí hay como burbujitas de líquido que nadie había visto antes, ¿no? Y de hecho también se dieron cuenta de que cuando lo sacaban, si lo preparaban para verlo al microscopio, pasaba esto, se formaba ese pegote y ya no se observaba, ¿no? Es una estructura, digamos, muy sutil y por eso hemos tenido que esperar hasta ahora, porque es muy frágil, ¿no?
Y algo más sobre cómo funciona y sobre todo esa pregunta que siempre hace Tony Bolaño, ¿y esto para qué sirve? Ya que lo hemos descubierto.
Bueno, pues estamos a unas semanas, a unos días de la publicación, por lo tanto tampoco podemos decir muchísimo, pero los autores sí han sido capaces de observar unas cuantas cosas interesantes, ¿no? En las pruebas que ellos hacían para ver si este intersticio estaba en muchos órganos, cómo interaccionaba con las células de alrededor y todo esto, se dieron cuenta de que las células tumorales, las células de los tumores, utilizan este intersticio para colarse en el sistema linfático por la puerta de atrás. Y a partir de ahí, pues ya iría al resto del cuerpo, o sea, metastatizar. De hecho, hay en el artículo fotos en el que tú ves las células tumorales pintadas de negro y las ves metidas dentro de esta telaraña y llegándose ahí a los vasos linfáticos. Así que es bastante probable que vayamos a terminar descubriendo que esta estructura, que hasta esta semana no sabíamos que existía, pues están pasando cosas importantes, ¿no? Quizá la metástasis empieza en esta estructura y a lo mejor, si la entendemos mejor, podemos hacer cosas para ponerle la vida difícil, ¿no?
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Cada vez que suceden cosas nuevas en la ciencia, tenemos que llamar a nuestro científico de cabecera, Alberto Aparici, para que nos las explique, porque nadie como él, ¿eh? El intersticio, ese nuevo órgano que se ha descubierto en el cuerpo humano. Seguimos en la brújula, ahora vamos con David Robles a hablar de las aplicaciones, una de ellas para salir de marcha y otra para poder pagar tu café con el móvil.
Traigo un par de opciones muy chulas para los urbanitas. Fíjate tú que lo primero que voy a contar es una aplicación que a mí me hubiera gustado tener no hace mucho tiempo, cuando yo quemaba, y a lo mejor Belén también, las noches de Madrid. Que no es que seamos una seta, pero que ya estamos más
añejos,
dices. No, más mayorcitos, ya no aguantamos tanto. ¿Por qué? Porque esto es una aplicación que está orientada a los noctámbulos, a los crapos, a la gente que le gusta salir de marcha y que está harto de esperar colas interminables para entrar en una discoteca, que está harto de que le cobren una copa a precio de sangre de unicornio o que le digan que tienen que estar en una lista, que en esa lista nunca está nadie. Pues bien, para todos ellos, noctámbulos del mundo, os presento Big Clover, que es una aplicación que lo que hace es llevar la tecnología al mundo del ocio nocturno, que estaba bastante desangelado en este aspecto. Y lo que hace es unir a clientes con locales que les van a ofrecer pues entradas gratuitas, entradas con descuentos, ofertas, reservados. Bueno, pues un montón de historia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues simplemente te bajas la aplicación y tienes dos opciones. O bien buscar garitos por tipo de garito que te gusten, bien por la música, porque tengan conciertos, porque sean más tranquilitos, o bien por geolocalización, es decir, viendo un mapa, viendo lo que está más cerca de ti y, bueno, pues cogiendo esa opción si te parece bien. Y además, lo chulo es que esta aplicación funciona también como forma de pago. Es decir, si tú compras a través de la aplicación una entrada a una discoteca con un descuento, digamos, de 2 o 3 euros por copa, eso te va a valer durante toda la noche, siempre y cuando tú pagues con el móvil. No es que te inviten, no que te reduzcan una copita, sino que puedes
pagar con el móvil.
Exactamente, pasas el móvil y siempre te van a aplicar el mismo descuento. Pero bueno, mejor que yo, que para eso es el padre de la criatura, nos lo va a contar Juan Partida.
Bueno, pues con nuestra aplicación lo que puedes conseguir es ir al local, para empezar, locales que tienen precio de entrada, pues o tienen venta de entrada, pues adquirir una entrada anticipadamente, incluso aquellos locales que permitan apuntarse a listas de invitados, apuntarse a listas, y la posibilidad de tener un descuento en todos los pagos que hagas dentro del local. El descuento va desde un 5% hasta un 30% en algunos locales, ¿no? Nosotros lo dejamos a que sea el local el que ponga el descuento que más le dé.
A ver, por resumir, ¿qué te aseguras con esta aplicación? Pues evitarte colas, asegurarte la entrada y encima pues ahorrarte unos euros, que no está mal.
¿Cómo se llamaba la aplicación, David?
Big Clover.
Pues me la voy a bajar.
Yo no sabía yo que aquí había noctámbulos.
Porque no peina tantas canas. Bueno, David no peina ninguna cana tampoco, pero es otra historia.
¿Lo dices por mi pelo negro o por su no pelo?
Dejemos. La barba se peina, parece que la llevo más descuidada.
Que termino con Big Clover, que tiene también una parte también que se aplica a los locales para mejorar la gestión, pues eso, de las reservas, de las listas, de los reservados. Llevan nada, muy poquito tiempo trabajando, 4 o 5 meses, y ya tienen 30 y tantos locales funcionando con ellos en Madrid, así que puede ser una opción muy interesante para la gente que se va de Marchuki.
Pues claro que sí. ¿Y con qué seguimos? ¿Seguimos por este palo?
Con más palo de ocio, pero este más tranquilito, porque os voy a llevar a tomar un café rico.
Hombre, tranquilito, depende cuántos cafés te tomes.
Bueno, para un café tú te lo tomas así como degustando y tal, es un café rico. Os presento Barista. Y Barista es un proyecto muy nuevo, enfocado a gente muy joven y que son muy cafeteros, que por ser millennial no significa que no te vaya a gustar el café, pero sí que es verdad que tienen una forma distinta de vida en la que están más pegados al teléfono móvil que a una tarjeta o al efectivo. ¿Y qué es lo que hace Barista? Barista es una aplicación web que lo que hace es que tú puedas elegir y pagar el café simplemente con el móvil, sin tener tarjetas y sin tener efectivo. Como digo, es una aplicación web, o sea, simplemente con el móvil entras en internet, te va a localizar en qué ciudad estás. De momento están en Madrid y en Valencia, te va a dar un listado de cafeterías, tú simplemente eliges lo que quieres, un café, un desayuno, lo pagas, llegas al mostrador, enseñas tu móvil y automáticamente te lo dan y chimpum, te lo tomas allí, te lo vas a tu casa o donde quieras. Pero lo más bonito de esta aplicación no solamente es que buscan un buen café, como nos va a contar Carles Montrol, lo que ellos buscan es una experiencia de usuario.
Anda. Nosotros ahora mismo los fundadores somos los que vamos a las cafeterías, nosotros seleccionamos qué cafeterías pueden entrar en la plataforma en base a criterios de experiencia de usuario, producto, calidad del producto y diseño de las propias cafeterías, porque nos enfocamos a cafeterías 3.0 que tengan una experiencia de usuario muy cuidada y un producto de alto estándar de calidad.
Y además tiene un sistema de fidelización, es decir, que cuanto más compre, más te vas a ahorrar en la siguiente compra. Y están funcionando, van a empezar, yo creo que estos días va a poner en marcha la siguiente fase, que es el pre-order. Es decir, si tú tienes 10 minutillos para tomarte el café,
ya,
cuando te vas corriendo a pegarte 3 puñetazos con el de la barrita para que te lo dé rápido, te lo puedes mirar con el móvil, seleccionarlo, pagarlo, llegar a la cafetería, lo tienes preparado para tomártelo allí, llevártelo a la oficina, llevártelo a tu casa o donde tú quieras.
Esta propuesta se completaría de una manera muy, muy necesaria para los usuarios si hicieran una lista negra de esos bares y cafeterías donde el café está asqueroso, literalmente
claro,
asqueroso.
Pero es que no se ha escuchado, porque ellos hacen una selección de café y de cafeterías en la que la calidad del producto esté garantizada. O sea, el café rico
el
lo
mapa
tiene
del, el bueno vale, pero el mapa del veneno rico. El mapa del veneno es necesario y hace falta una aplicación que cuando vayas a entrar a un determinado bar que tú no conoces, te dé una descarga, una pequeña descarga en alguna zona dolorosa del cuerpo.
¿El mismo móvil donde está?
Perfectamente, o en sus alrededores, para evitar tomar unos cafés que saben a por quería y que todavía la gente se empeñe en hacer café con mezclas imposibles, de verdad.
Gonna realize that you don't even have to try.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Put Your Records On, la música de Corin Bailey Rae, con esa voz aterciopelada y tan dulce. En esta madrugada sienta fenomenal, ¿verdad que sí? Vámonos hasta Punta Norte con Javier Cancho a descubrir qué es lo que nos tiene preparado cada día, una aventura nueva. Nos vamos desde Punta Norte hasta el algoritmo de los sueños.
El significado de los sueños es un asunto antiguo conectado con lo más moderno que podamos imaginar, porque descifrar las brumosas presencias oníricas podría ayudar a que nos comprendamos mejor y podría representar la posibilidad de asomarse al espectáculo del subconsciente. Se está más cerca de visualizar lo que la mente es capaz de proyectar. Se está más cerca de mirar en el mismísimo adentro de las imágenes que se generan cuando estamos durmiendo. Esa mirilla que se está intentando abrir tiene, como no, tiene forma de algoritmo. Se trata de inteligencia artificial y de realidad virtual.
La carrera ya está lanzada. Son varios los proyectos en curso para tratar de recrear el movimiento de nuestros sueños.
El algoritmo de Google se llama Deep Dream y funciona con un sistema de redes neuronales artificiales. Alguna vez y por otros motivos ya hemos hablado de este tipo de redes que están compuestas por miles de ordenadores. Digamos que lo que en este caso se ha tratado de reproducir es una máquina algorítmica que está inspirada en el cerebro. Y todo ese magma de microprocesadores, toda esa inmensa red de neuronas artificiales ha sido entrenada para que aprenda a identificar objetos. Vamos a explicarlo. Primero el ordenador genera imágenes psicodélicas. Propicia lo que sería un paisaje onírico de base algorítmica, como si se tratase de un sueño. Y a partir de ahí se procura hacer una traslación entre ese frenesí psicodélico y objetos concretos, es decir, formas de nuestro mundo visible, como por ejemplo pueda ser una mesa con libros. De manera que desde que el ordenador comienza a procesar la imagen onírica artificial hasta que se encuentra una similitud dentro de su base de datos, se está trabajando en lo que sería la traslación de ese sueño. Vendría a ser como una traducción a nuestro lenguaje visual desde el mundo de los sueños recreados. Por tanto, estaríamos ante representaciones de lo que ven las redes neuronales artificiales en la simulación de lo que serían sus sueños. Esas imágenes han estado circulando por internet. De hecho, pueden verse montajes sorprendentes sobre lo que ya podemos llamar sueños artificiales.
Por sorprendente que pueda resultar, y lo resulta, sobre los sueños todavía hay mecanismos que se desconocen. Se sigue investigando cómo se activan y cuáles son sus significancias.
Graham Greene tenía un diario de sueños y consideraba que su diario de sueños era más íntimo que su autobiografía. El tipo que escribió El tercer hombre decía que recordar un sueño de principio a fin es como un pasatiempo tan intenso que puede llegar a propiciar la ilusión de haberte catapultado a un mundo distinto. Quizá no lo pensamos lo suficiente, pero ocurre que tenemos una vida diurna y tenemos una vida nocturna, y una y otra transcurren en ámbitos distintos de la conciencia.
Todo esto se trastoca más todavía si se ha trabajado algunos años en el transcurrir de la madrugada, como Javier nos ha tocado a muchos de nosotros.
Así es, y ocurre, David, que tenemos existencias distintas cuando estamos con los ojos abiertos y cuando estamos con los ojos cerrados. La pregunta es, ¿vivimos del mismo modo cuando estamos despiertos que cuando estamos dormidos?
A Luis Buñuel siempre le interesaron los sueños. En una de sus películas introducía con una naturalidad surrealista lo que llamó la llave de los sueños.
En la secuencia se ve a una mujer sacando cosas del bolso y mencionando todo eso que va sacando al tiempo que lo va depositando sobre la mesa. Las monedas, dice, el encendedor, los cigarrillos, la llave de los sueños, el lápiz de labios. Esa llave de los sueños se nombra con la misma normalidad que los objetos y en ningún momento se da una explicación, ni vuelve a mencionarse el asunto de esa llave ni a cuento de qué venía. Esto que acabamos de contar es un retazo de surrealismo.
¿Y qué son los sueños, sino surrealismo? En el espectro onírico, lo de la película de Buñuel, sucede con frecuencia. Hay fragmentaciones inconexas.
Precisamente sobre la fragmentación de instantes dentro del mismo sueño, sobre esto escribió Antonio Muñoz Molina algo muy interesante, describiendo cómo las imágenes de la memoria surgen y se sostienen por sí mismas y luego desaparecen, igual que las de los sueños, unas veces borradas sin rastro, otras en cambio persistiendo en la memoria como una llama encendida en la oscuridad, como un fotograma aislado de una película. Y añade Muñoz Molina que hay con frecuencia una poesía visual y narrativa muy poderosa en los sueños, pero es difícil de captar y sobre todo de transmitir, casi tanto como precisar el recuerdo de un sueño después de haber despertado. Porque sucede que los sueños se desvanecen en nuestra conciencia. Por eso cada recuerdo de un sueño es como un pequeño tesoro. Son como tesoritos oníricos que se rescatan de la bruma interior.
Las tramas descabaladas de los sueños se nos muestran tan fragmentadas porque las dimensiones del espacio-tiempo están desfiguradas, están como distorsionadas.
Lo que esconden los sueños sigue perteneciendo al territorio de lo ambiguo, y es paradójico que lo que acontece en una parte considerable de nuestras vidas durante el tiempo que estamos dormidos, lo que pasa durante todo ese tiempo nos resulta bastante desconocido, aún concerniendo a nuestra propia identidad. Cuando estamos dormidos, el cerebro no es el mismo, experimenta cambios físicos apreciables. Para empezar, quedan desactivadas las zonas de coordinación, los ámbitos de los procesos racionales. Es como si a los mandos se pusiese directamente otra parte de nosotros, la parte donde habitan las imágenes de la memoria. Y es así como las sensaciones se organizan en extrañas conexiones subjetivas. Y lo temido y lo deseado se entrecruzan en una somnolienta nebulosa.
Bueno, y como hay bancos de todo, pues también hay bancos de sueños.
Un tipo llamado Bill Donhoff fue uno de los pioneros de la investigación de los sueños y fue él quien creó un registro con 20.000 reportes de sueños de personas de casi todos los lugares del mundo. Lo que se buscaba eran patrones comunes como los que puedan darse cuando estamos despiertos, porque cuando estamos con los ojos abiertos, nuestros patrones de comportamiento se parecen más de lo que pensamos. Pero claro, ¿qué ocurre cuando estamos dormidos? ¿Acaso sucede lo mismo? De los sueños sabemos que suelen dramatizar nuestras inquietudes, llevan nuestras preocupaciones a territorios tenebrosos. Y los estudios que se han hecho identifican algunas circunstancias que se repiten en las pesadillas. Lo que les vamos a contar nos parece muy interesante. Resulta revelador, pensamos. Tanto las mujeres como los hombres compartimos un tipo concreto de temor que transpira en nuestros sueños y que nos concierne a todos. Ese miedo atávico lo es a los hombres desconocidos. Ese riesgo, el inconsciente lo personifica en hombres desconocidos que toma como peligrosos. Ese tipo de sueños le suceden a una amplia gama de personas, ya digo, hombres y mujeres, pero constituyen menos del 1% de todos los sueños que tenemos, aunque justamente esos son los que tendemos a recordar.
Año 1951. Era una fría noche de diciembre. Un niño de 8 años dormía en su habitación plácidamente. De repente, la puerta se abrió y sigilosamente alguien entró con unos cables en las manos dirigiéndose hacia el pequeño que, sumido en sus sueños, no podía imaginar lo que le iba a ocurrir.
El tipo de los cables era el fisiólogo Eugen Eserinsky, doctor en la Universidad de Chicago. Eserinsky conectó a su hijo de 8 años a un electroencefalógrafo. Su plan consistía en analizar las ondas cerebrales durante el sueño del chiquillo. Al principio no observó demasiada actividad hasta que, de pronto, de súbito, las agujas del aparato empezaron a moverse agitadamente. El monitor reveló que los ojos del niño y su cerebro estaban muy activos. Sin embargo, estaba completamente dormido. Eserinsky, después de ponderar todo lo que había presenciado aquella noche, llamó a ese fenómeno del sueño movimiento ocular rápido. Es lo que ahora llamamos la fase REM. Se da más o menos la fase REM cada 90 minutos y puede durar hasta media hora. En adultos constituye una cuarta parte del sueño. Ocurre que cuando despertamos después de pasar por esa fase REM, generalmente tenemos la sensación de haber soñado. Sin embargo, sabemos que los sueños pueden ocurrir durante otras fases, aun cuando nuestro cerebro está mucho menos activo. Y también resulta sorprendente lo pasivo que está el resto del cuerpo. Fíjense, los únicos músculos que trabajan mientras estamos dormidos, los únicos son el diafragma para que se puedan expandir los pulmones y sigamos respirando, y luego el corazón. El corazón y el diafragma, nada más.
¿Cuál es la función de los sueños? Sobre esa pregunta hay unas cuantas conjeturas.
Hay quien dice que los sueños son simulacros de amenaza, otros sostienen que es una forma de consolidar la memoria. También está la hipótesis de la reducción del miedo, porque se cuenta que acumulamos muchos temores cuando estamos despiertos, de modo que cuando dormimos reducimos esos temores al soñar sobre lo que nos intimida. Para saber algo más, el neurocientífico Yukiyasu Kamitani montaba un experimento con cientos de voluntarios que se echaron breves cabezadas en el interior de un equipo de resonancia magnética. Al principio, las primeras noches dentro de esos equipos eran despertados repetidamente para que describiesen sus sueños, qué habían soñado. De ese modo, preguntando sobre los sueños, fueron creando un catálogo de imágenes que trataron de vincular con las señales que estaban recogiendo en la resonancia sobre la actividad cerebral. En la segunda fase del experimento, mientras estaban dormidos, el escáner detectaba esas señales de actividad del cerebro que a continuación un ordenador transformaba automáticamente en imágenes en movimiento, en imágenes que nos pueden resultar familiares. Dicho de otro modo, los contenidos básicos de esos sueños se convertían en vídeos breves con formas concretas de lo que es la vida real.
¿Qué sucedió? El estudio desveló que esos vídeos coincidían en un 70% con lo que los sujetos recordaban haber soñado.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Yo no me canso de escuchar un Tanorte y a Javier Cancho. Madre mía, todo tan interesante lo que cuenta. Vamos a ponerle un toque de humor a esta primera hora del programa. Vamos a cerrar con la gambada de María Hernández, que recoge algunos de los momentos más divertidos de la actualidad. En este caso hablamos de una señora que no pudo visitar la Catedral de Palma por la visita de la familia real y le sentó fatal, por cierto, y muchas más cosas.
Te cuento la otra escena tensa en la Catedral de Palma.
¿Ha habido otra escena en la Catedral de Palma, además de la escena?
Claro, y además el mismo día, ¿eh? A ver si te vas a creer que las reinas tienen la exclusiva. Además del duelo real, el domingo hubo mucha tensión en la Catedral de Palma de Mallorca, pero que mucha tensión. Menos mal que esta escena que os voy a contar sucedió antes de que llegara la familia real, porque ya es lo que hubiera faltado. Situamos el cuadro. Mujer granadina abandonando la catedral muy enfadada.
¿Qué es lo que le ha sorprendido?
Pues mire usted, que vengo yo, que estoy aquí veraneando y vengo aquí a la catedral, que es la primera vez, que yo creo que esto es España, ¿no? Yo no tengo mucha cultura, pero me creo que esto es España. Cuando estuve en Inglaterra, sabía que allí se hablaba el inglés, que no me entendía ni yo a ellos. Y tuve que aguantar, pero vengo aquí, que esto me creo yo que es España. Y resulta que empieza el cura y habla que si deo, que si le falta el deo, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Pero esto que es lo que es, ya prao, y eso que es prao, ni prao. Prao es un prao de bellota. Y digo, pero esto que es lo que es, estoy yo en España, estoy en México, esto que es lo que es. Esto que y lo he que cogido es. Y me he salido. Y eso tenían que ver ellos, todo el que está dentro se siente español, salirse fuera, porque escuchar en España una misa en lo que sea, que no sé si lo que es. Catalán. Si catalán, pues yo que sé lo que es. Lo que sí sé que le faltan las palabras, porque en realidad se entiende todo. Nada más que se comen la mitad, porque en vez de decir bonaní, buenas noches, dicen bonaní. En vez de decir adiós, dice deo, que le falta. Siempre van para tirar para adentro. Y yo cogí y me salí.
Y una cosita.
Y manda al día.
Cambiando de tema ya. Sí. ¿Ustedes han venido aquí? ¿Sabían que viene la familia real hoy?
Sí. Sí, sí, a la familia real también le van a hablar en deu.
Ya veremos luego.
Ah, pues no lo sé, pues no tendrían que estar dentro, tendrían que acoger hacer lo mismo que he hecho yo, salirme.
Bueno,
y mucha está... gente que
bueno la familia real lo tuvo lo suyo.
También se salió
señora,
la familia
super fan de la señora.
Esta fue la otra escena que nos ha pasado desapercibida, pero es igualmente grave porque le dieron el día a esta mujer de Granada, que en un momento dado de su parlamento, que no hemos escuchado, también dice que ya no vuelve más a Canarias. Y el caso es que estaba en Palma, dice que ya no vuelve más. Bueno, imaginaos lo que podría haber pasado si Pilar Rahola también se anima a ir a la Catedral de Palma.
¡Madre mía!
La misa del Domingo de Resurrección y se junta allí no con las reinas Leticia y Sofía, sino con esta señora poseída, ¿no? Bueno, el cuadro hubiera sido ya al completo. Podría haber sucedido, ¿eh? También os digo, porque a veces Rahola se despista y pierde la noción del tiempo. Sin ir más lejos, hace unos días, en una entrevista con la televisión argentina, se sintió inmortal. 300 años lleva intentando Raúl a expresarse en catalán y no la dejan, ya son años, ¿eh?
Si yo hoy le pregunto si usted es española o catalana.
Yo siempre he sido solo catalana. Administrativamente soy española por imposición.
¿Por imposición?
Claro, tengo una imposición, no me permiten escoger. Yo formo parte de una nación que tiene 1000 años de historia. Hablo un idioma que hace 1000 años que se habla, generación tras generación. Hace 300 años que me impiden hablar este idioma durante periodos brutales de represión.
Oye, para tener más de tres siglos, 300 años hace que no le dejan hablar el catalán. Para tener tres siglos, Raúl hace...
Está estupendamente, ¿eh? Para 300 años, ya.
Sí, que se conserva. Yo firmo, desde luego.
Sí, sí, sí.
Con 300 años así. Bueno, lúcida, activa, como con 60 años. No sé los que tendrá el senador Luis Aznar. Por ahí andará, supongo. Aunque también ha dado últimamente muestras de estar un poquito fuera de tiesto. Y una de dos, o ha sido fruto de un pequeño achaque, un lapsus mental, o de un resorte del subconsciente que se la ha jugado.
Están jugando ustedes, igual que nosotros, en el caso de ustedes, con el dinero de los valencianos.
A ver si nos aclaramos con quién juega con quién, con el dinero de los valencianos, ustedes, nosotros, los dos, porque esto es importante tenerlo claro. ¿Quién juega con el dinero de quién?
Igual juegan todos, pero él tenía que señalar alguno.
Bueno, ya te cuento la última escena por hoy, una perla que se nos quedó en el tintero y que me apetecía rescatar, tantas vacaciones y tanto...
Es lo que tiene,
¿no? Más que nada por fidelidad a Rajoy. Es el último enredo dialéctico conocido del presidente, que data del debate de las pensiones en el Congreso allá por el 13 de marzo.
Y habíamos dejado todo ese tiempo pasar.
Todo ese tiempo, sí, sí.
Parecemos una presidenta autonómica dando explicaciones sobre un trabajo a fin de máster, casi.
Bueno, Rajoy estaba tratando de explicar a qué gastos se deben destinar recursos y qué ingresos son necesarios, y se puso a la tarea gesticulando mucho, trazando a un lado y a otro dos círculos imaginarios con el índice y teorizando.
Así sabremos, estos son los ingresos y estos son los gastos. Si dedicamos más a estos gastos, pues dedicaremos menos a estos. Y si queremos dedicarle a estos gastos y a estos, tendremos que subir los ingresos.
¿Cómo están, amiguitos? Los políticos, ante un problema, no suelen dar con la solución. Bien, dan vueltas alrededor de la solución. Alrededor.
Bueno, yo me quedo con esta reflexión filosófica sobre los políticos y los problemas de Coco. Alrededor. Los políticos rodean la solución. Alrededor. Pero no dan con ella. Bueno, Barrio Sésamo envejece muy bien. David está de plena actualidad.
Absolutamente.
Bueno, ya me voy con una imprudencia que terminó pagando caro. La osadía de Carlos Alsina, que se le volvió en contra cuando puso el otro día a Pedro Sánchez ante el espejo del paso del tiempo. Y pues claro, pasó lo que tenía que pasar.
Tienes de más canas que la última vez que vino, por cierto.
No tantas como usted.
Hala, la primera en la frente. El zasca de Pedro Sánchez, que Alsina se lo buscó, desde luego.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Now that she's back in the atmosphere with drops of Jupiter in her head. She acts like summer and walks like rain, reminds me that there's a time to change. Since the return of her stay on the moon, she listens like spring and she talks like June. Hey, 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 hey. Well, tell me, did you sail across the sun? Did you make it to the Milky Way to see the lights all faded and that heaven is overrated? Well, tell me, did you fall from a shooting star? One without a permanent scar, and then you miss me while you were
en Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Aquí estamos de nuevo, la segunda hora de Quédate con lo mejor, para seguir repasando precisamente eso, lo mejor que ha sucedido en los programas de esta casa. Nos vamos a ir con Jaime Cantizano a Por fin no es lunes. Hablar con los chicos de Ad Absurdum, los chicos que hablan de historia pero con humor. Nos traían algunos temas de culto de las civilizaciones que resultan un tanto extraños. Por ejemplo, nos hablan de una tribu de Papúa que adoran a un miembro de la Casa Real Británica.
tenemos una cantidad de religiones en el mundo que son, pues eso, rarísimas y al fin y al cabo todas en esencia, con todo el respeto del mundo, son absurdas. Tienes un componente, pues, digamos, muy arbitrario. Pero nosotros os traemos hoy, pues, el top 10 de esas. Bueno, el top 10, no, no son 10, pero bueno, nos gustaba la expresión esa, así que...
Sí.
No son 10, pero bien podrían serlo, ¿eh? Porque tenemos material para esto y mucho más, pero nos llevaría todo el programa. Así que vamos a empezar por los que adoran al duque de Edimburgo.
Para eso nos vamos a Oceanía, concretamente a las islas de la Melanesia. Allí todo es fusión de culturas, en la música, la lengua, y como no podía ser de otra forma, en la religión.
El caso es que la religión que se da allí es una religión que los antropólogos han definido como culto cargo. Culto cargo que viene de cargamento, o sea, se refiere al cargamento, concretamente que llevaban los exploradores del siglo XIX o que se perdía en los naufragios durante la Segunda Guerra Mundial y demás. Y es que los nativos de esta zona, a la vez que no tuvieron contacto previo con los europeos o con los occidentales en general, cuando empezaron a recibir esos cargos y a recibir a esa gente, a esos náufragos y demás, empezaron a construir una especie de culto, que es este culto cargo.
Es una cosa que sienten, porque sigue existiendo esto todavía, una adoración por objetos cotidianos como, yo que sé, unos vaqueros, una radio, una foto, un motor de lancha. Ellos interpretan esos objetos como dones de una divinidad que en ocasiones es el propio portador de esos objetos o el lugar de procedencia.
Yo lo siento, la gente, créeme.
Vamos a ver, para que lo entienda yo y el resto del mundo y del planeta, estas tribus adoran, pueden llegar a adorar un vaquero que llega a la playa, a lo mejor perdido y arrastrado por el mar.
Sí, a ver, Jaime, ¿cómo te lo explico? A nosotros, que somos millennials, pues sí, nos da gusto cuando vemos ver llegar al repartidor de Amazon con su cargamento.
Sí.
Pero de momento no conocemos aquí ninguna secta hipster que haya optado por adorarlo en un ritual, que sepamos aún. Pero esta gente,
algún dron.
A lo mejor algún dron, pues, pero esta gente sí hace algo así muy parecido. Adoran tanto al portador como al cargamento en sí mismo. Le parece algo fantástico, aunque sea algo para nosotros súper banal, un instrumento muy sencillo.
Ajá. El caso es que os recomendamos que busquéis imágenes en internet porque se ve cómo adoran a aviones, a rifles, a esos vaqueros, como tú has dicho, incluso banderas o fotografías.
Sí, en las redes sociales colgaremos algunas imágenes para que veáis porque son muy llamativas, la verdad.
El caso es que un ejemplo claro es el que hemos citado al principio, que es el duque de Edimburgo, al que consideran algo así como un salvador. Lo consideraron un salvador porque era la imagen que portaban muchos de esos exploradores o de esos náufragos que llegaban a las costas de la isla.
Si habéis visto la serie The Crown, ahí se escenifica un poco este encuentro entre el duque de Edimburgo y algunos de estos pueblos de la Melanesia.
El caso es que en Melanesia, como decimos, hay miles de casos así, hay muchísimos, pero cambiamos de tercio para irnos a África, donde durante un tiempo se adoró una voz, y no una voz cualquiera.
En Zambia se adoró ni más ni menos que a la voz de Winston Churchill.
We shall fight with growing confidence and growing strength in the air.
De hecho, el polaco Richard Kapuscinski, un gran nombre pero mejor periodista, constató esta curiosidad durante un viaje a Zambia, donde se encontró con una mujer que poseía un tocadiscos y un disco muy extraño con un discurso de Winston Churchill.
Pero una cosa es verdad, escuchando la voz de Winston Churchill es como...
Es como para entrar en trance fácilmente.
Es como hipnótica.
Sí.
Bueno, va en gusto, sí. Un poco. Porque... Sí. El caso es que no era un disco cualquiera, era un discurso que pronunció Winston Churchill en 1940, en el que exhortaba a la población, ¿no?, a desarrollar su actividad durante la guerra, ya fuese en las fábricas o sirviendo en el ejército. El caso es que el disco estaba totalmente rayado, así que ya os podéis imaginar que la voz no sonaba como acabamos de escuchar. Sonaba muy diferente y lo único que se oía eran gruñidos y sonidos que parecían salidos del infierno.
Aunque
la voz de Churchill
adoraban.
Ya es un poco un...
Sí.
Claro, aunque ya, como digo, la voz de Churchill en sí ya es un poco un gruñido, pero imagínate si el disco ya estaba un poco rayado, pues eso se hacía que fuera todo muy enigmático, muy como algo muy profundo, algo que había que interpretar de una forma religiosa. Por eso la propia mujer...
Sí.
Declaró que esa era la voz de Dios y ella se autoproclamó como la elegida por la divinidad para ser su intérprete.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
En Por fin no es lunes también está la divertidísima Marta Flitz, que cada semana nos trae unas historias realmente sorprendentes. Esta semana pasada nos hablaba de los fenómenos paranormales que ocurren en nuestras casas, como por ejemplo... Se apaga la luz cuando uno la ha dejado encendida, se recoge la ropa sola del tendedero, la basura se baja sola misteriosamente. ¿Eso también te pasa a ti?
En casa vives con más gente y no sabes si abordar esta preocupación con tu madre, padre, hermanos, pareja, hijos y resto de gente con la que convives. Hasta la fecha, las cosas de casa han estado rodeadas de un halo de misterio y hoy quiero desvelar qué hay detrás de todo esto. No os lo vais a creer, no me vais a creer, de verdad. En casa, cuando llegas y está la tapa del váter bajada, es porque alguien la ha bajado. Vale. Sé que es muy loco todo,
muy
verosímil.
Eso es un milagro, más que otra cosa.
Sí, 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 pero necesito que hagáis un acto de fe, para que me creáis. Pones la ropa en un cesto y dos días después, atención, la ropa está limpia y doblada en un cajón. No sé si os ha pasado alguna vez.
Alguna.
Te duchas, es primavera, y se te cae más pelo de lo habitual y piensas, luego lo recojo para que no se atasque el desagüe. Pero se te olvida y, oh milagro, alguien lo ha hecho por ti. Estas cosas horribles y sospechosas pasan todo el rato con los platos sucios, con los zapatos, la cama hecha, lo limpio que está todo. De hecho, has visto un documental y has descubierto que los tomates nacen del suelo y están colocados en unas ramas y estás buscando la explicación lógica porque en tu casa los tomates salen de la nevera. Por no mencionar las patatas, que ya salen fritas en una bolsa serigrafiada y herméticamente cerrada. Bien, esto es muy inquietante, lo sé, y para que estos seres que son invisibles, fantasmas, espíritus, ya sabes, y hacen todas estas cosas en casa, no se enfaden contigo, he preparado una práctica lista para que en casa podáis ir practicando y que consultes cada vez que te pierdas. Por ejemplo, cosas que tienes que hacer para no enfadar a los fantasmas que habitan en tu casa. Todo lo que son botellitas de líquidos, ejemplo, champú, gel, cuando se acaba lo tienes que rellenar o reemplazar, ¿vale? O sea, así conseguirás que el fantasma de tu casa no se enfade.
Estás ayudando al fantasma.
Exacto. Los tubos de pasta de dientes no son, repito, no son colas de lagartija que se acaban y se reproducen, vuelven a salir. No, hay que bajar a comprarlas, ¿vale? En la farmacia, en un supermercado, donde tú quieras. El papel higiénico se gasta rápido, pero se gasta más rápido todavía si usas 2 metros cada vez que te sientas en la taza, ¿vale? Un poquito de racionalización de las cosas. Los grifos de tu casa no tienen sensores, las luces tampoco, ¿vale? O sea que si friegas los platos tienes tú manualmente, coger el monomando y cerrarlo, o cuando se sale de una habitación manualmente tendrás que ocuparte de apagar la luz. La comida no llega sola a la nevera. En algún momento tendrás que ir al supermercado y saber cuánto valen las cosas. Y no, una lechuga no vale 20 euros, ¿vale? O sea, vale un poquito menos, todavía no, ¿vale? Y en tu casa no tenéis la suerte de tener un microclima, ¿vale? El microclima se llama calefacción en invierno y aire acondicionado en verano y vale un pastizal, así que por favor, vamos a usarlo con mesura. Y la basura no se baja sola ni se recicla sola, hay que ayudarla a llegar al lugar.
Al contenedor.
Al contenedor, exacto. Y sobre todo intenta entender la jerga de tu madre y tratar con naturalidad.
Ah, qué curioso, estás hablando de las madres.
Sí, hemos descubierto que los fantasmas...
Yo soy el espíritu.
Tú eres un fantasma y ya no es peyorativo. Ser un fantasma es algo positivo.
Sí, sí, soy
ya
un,
no eres un fantasma.
Una fantasmita.
Exacto, así que cuando tu madre habla de un exfoliante no está hablando de que tengo un amante que se haya convertido en ex, pero de exfoliante. Ven. Así que no le haces el gesto cuando te pida, por favor, pásame el exfoliante. Hemos descubierto, como os decía, que los fantasmas son la gente que os quiere. Así que, por favor, un poco de ayuda.
O sea, que vienes a desmontar...
Sí. Sí, sí.
Esa idea de los fantasmas existen. Exacto. Está con nosotros, son las madres.
Son las madres y sobre todo es una forma indirecta de decir las cosas no se hacen solas en casa, así que un poquito de colaboración.
Pero además nada,
de la familia,
no se hace solo nada.
Nada, ¿eh?
¿Sabes cuándo dejas de creer en fantasmas? En este tipo de fantasmas. Cuando empiezas a vivir solo.
Exacto. Y dices, que la comida no viene hecha. Bueno, sí, si la compro sí, pero es más guay hacerla yo. Sí, 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 es verdad. Sobre todo cuando en estas épocas universitarias. ¿Tú cuándo dejaste de creer en los fantasmas? Yo en la universidad.
Cuando dejé de creer en los... yo estaba estudiando, estaba en casa de mis padres, tardé un poquito más. Tardé un poco más. De todas maneras, hay veces que los fantasmas también te provocan y te incitan a que te unas a su grupo de actuación, a que hagas cosas en
y
casa.
Se echan de claro, menos, se claro. Echan mucho de
los
menos.
Fantasmas
y
este tipo de
y lo valoras y dices,
cuando eres fantasma entiendes a tu fantasma.
Claro, claro. Me decías antes que tú como fantasma que eres,
como fantasma que soy, que intento no serlo, pero lo soy.
Que has aprendido a tener un autocontrol ya de decir, no me afecta cuando entro, abro la puerta.
Pero solo eso, solo eso.
Tú a veces tienes esa sensación de estar pero no estar, de ser un fantasma, una presencia constante en esa casa.
Constantemente, incluso sin estar presente en esa casa. Porque ahora como tenemos las nuevas tecnologías, el WhatsApp también utilizo, soy fantasma por WhatsApp. Dance. It's all I wanna do, so won't you dance? I'm standing here with you, why won't you move? I'll get inside your groove, cause I'm a fire.
throws you to the fire, 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 fire.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
La australiana Kylie Minogue en Quédate con lo mejor, donde seguimos repasando lo mejor que ha sucedido en los últimos días aquí en esta casa. Y ahora nos vamos a ir hasta más de uno, porque recibimos, como cada semana, al Mago More, que nos trae los mejores inventos y los más curiosos. No sé cómo describir este, pero si uno tiene una manía, una fijación o le apetece hacer una cosa mucho, 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 como es, por ejemplo, sacar granos y no tiene nadie alrededor, se ha sacado un invento. Se llama Popit Pal.
Hay mucha gente que le gusta coger un plástico esto de burbujas y se pasan todo el día explotando.
Si algún oyente lo sabe, si eso tiene un nombre.
Bueno, pues hay otra cosa que le gusta a la gente, que es coger las espinillas, esas espinillas blancas con la cabeza blanca, que tú haces así y sale. Mira, más fíjate.
Por favor. Estoy haciendo. Por favor.
Sí, no. Voy a volver a repetir el ruido. Y eso es lo que pasa cuando te quitas esa espinilla. Yo cuando era adolescente, que tenía un montón, pues disfrutaba un montón. Me ponía delante del espejo y placa, 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 placa. ¿Qué ocurre? Que ya tienes una edad provecta y ya no tienes espinillas. Entonces, ¿qué haces? Las madres y las novias buscan a todas sus parejas. Y no habéis visto nunca escenas en la
hombre,
playa.
Hombre, en la piscina totalmente, vamos.
En la piscina, esa chica.
¿Quién no ha reventado granos a su pareja?
A su pareja total, sí.
Bueno, y sobre todo, ¿cuándo no te han reventado granos la pareja, no? yo tenía una novia que decía, ¡ay, déjamela! Y hacía,
¡ay, por Dios!
Y te
verdad.
La explotaba. Entonces, ¿qué pasa cuando ya no...
Reconoce Mago More que te está recreando.
Me estoy recreando. Entonces,
pero esto... Mago More, eso como... ¿se considera una demostración de amor? Un momento, hagamos un paréntesis en esto. O sea, ¿tú crees posible? Claro que es una emoción, amor, acercarte al rostro, a la espalda, al pues hombro de tu pareja.
Yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Es una demostración de amor por un lado.
A mí no me lo parece.
Y es una forunculofilia. Es decir, hay gente que le gusta explotar forúnculos, ¿vale?
O sea, entonces, ya te lo ha dicho alguien por redes que o es que lo sabías.
No, yo sabía que esto se llama forunculofilia. He hecho los deberes. Bueno. Entonces, pues estos son forúnculos y han sacado una cosa que se llama Popit Pal. ¿Vale? Voy a repetirlo por si queréis mirarlo, por favor. Popit Pal. Es una especie de esponja que se rellena con un líquido. El líquido hace las veces de, bueno, pues de pus, ¿vale?
Entonces, está en Amazon.
Sí, lo he visto ya, ¿no? Lo
acabo de ver.
Vale. ¿Cuánto cuesta, por cierto?
Espérate que... ¡Qué asco, por Dios!
Hemos puesto...
Estoy viendo... ¡Ay, por Dios! No.
El vídeo está... No,
el vídeo es horroroso. Es como... Es aprietas un sitio y sale como una grasa, un aceite. Es
claro, pues
un
sale...
queso.
Sale... No. Concretamente la pus artificial.
Asqueroso, ¿no?
Esto es
pus
una...
Pus artificial.
Vale, pues atención. Es silicona de tacto similar a la piel humana,
sí,
perforada
verdad.
Con 15 orificios que se rellenan con un sucedáneo de pus. ¿Vale? Que tiene la misma apariencia. Lo único que haces es que te pones al lado de la esponjita esta de piel o de la silicona, haces placa y va saliendo el grano. Y tienes la misma sensación, no te hace falta una persona para dar el coñazo y te quedas con los deberes hechos. ¿Qué te parece? Te levantas y lo primero, voy a explotar 15 forúnculos.
Perdón, sí. Mago More, dime, un momento. Dime. Yo soy absolutamente contrario a destripar la espinilla. Yo sé que es difícil andar con ella, pero es preferible esperar su curso natural. Sin embargo, debo también aclarar que como yo llevo en pareja 26 años, Rubén no tiene esa paciencia. Y entonces, en efecto, como estamos comentando...
A ver, vale $19.50.
Y hay una...
Amazon, ya,
voy a repetir una cosa que causó sensación cuando lo dije, y es que hay una planta que te quita los forúnculos. Esto, ¿te acuerdas cuando lo contamos? Que hubo un montón de llamadas.
Es verdad.
Bueno, pues, Boris, hay una planta que se llama planta del culo, la llamamos en mí, porque es para forúnculos.
En su casa, sí.
Y lo voy a repetir porque mucha gente me lo preguntó por internet. Se llama hierba callera o sedum telephium. Y funciona, es una planta mala, le quitas la telita del haz, te la pones en el grano y al día siguiente el grano ha abierto y ha supurado.
Sí. Que nos queda poquito tiempo. Lo de la cámara de fotos para ciegos es espectacular.
Espectacular. ¿Habéis ido alguna vez a esas tiendas en las que tienen una especie de molde de clavos en el que tú metes la mano y se queda el clavo?
Sí.
Bueno, pues han hecho una cámara para ciegos con la misma idea. Es una cámara que lo que hace es que coge el contorno de la persona, de la cara, del cuerpo, de lo que sea, y te sale en 3D la cara para que los ciegos puedan tocar. Me parece que es una idea espectacular. Te guarda además, digamos, esa disposición de la cara en un archivo, con lo cual tú puedes ir pasando las fotos y lo que hace es que ese relieve en 3D va cambiando de una foto a otra.
¿Pero solo caras o también paisajes?
Bueno, puedes guardar una persona también al fondo y me imagino que en paisajes será más complicado, pero en principio yo he visto una persona entera, hecho el cuerpo y sobre todo caras, y me parece que es una idea brutal. La Esta última. Te va a encantar, Boris. Es un papel de oro para fumar.
Pero wow.
Sí, es un papel
de... ¿Y te fumas el oro?
Sí, sí, sí.
El oro.
Vale $49.99 en un pack de 12 libritos de papel. Y lo venden como papel de oro de 24 quilates, ¿vale? Entonces tú lo único que haces es que te haces ahí el tabaco, y es de la marca Shine.
Y no lo enciendes.
Y lo enciendes.
Porque cómo te vas a estar gastando...
No.
$50
lo enciendes porque lo que mola es que estás fumando en papel de oro. A mí me parece que es una súper idea porque hay mucha gente que se lo gasta. Digamos, es tan tonta.
Segura para el próximo torrente.
Pero espera un momento, Mago More. Mira, me voy a salir de mi zona de confort, del in-between, para decir que esto es una auténtica vulgaridad. O sea, tú te compras ese papel de oro y lo que enrollas dentro de ese papel de oro tiene que ser del mismo valor o vas a ponerte un tabaco pobre así, un tabaco canalla, para entonces tener todavía más desmesura en toda la situación.
Sí,
agarro un papel de oro y adentro le pongo un tabaco de mierda. O sea, ¿me quieres explicar?
Pues es como el que hace sangría con Vega Sicilia.
O sea, es de capó mafioso, de...
Totalmente.
Totalmente.
Bueno, pues de narco... Desvergonzadamente vulgar.
Narcotraficante vulgar.
Es muy vulgar. Y si quieres otra más vulgar todavía, busca Golden Pills, que son unas píldoras de oro para cagar oro, tal cual te lo estoy contando. Que esto ya es el colmo. Golden Pills.
Cuando defecas, ¿sale dorado?
Sale dorado.
¡Qué asco, Dios!
Es el colmo de los ricos.
Bueno, perdóname.
Yo cago oro y veo colonia. No sé.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Qué grata visita recibimos esta semana, la de la actriz María Pujalte. Tiene una obra de teatro entre manos junto a Amparo Larrañaga en el Teatro Maravillas. Es la historia de dos hermanas completamente diferentes que se reencuentran.
Tú eres un personaje caótico, Catalina, que llega a la sociedad, se presenta a casa de su hermana, que es Virginia, una artista, una triunfadora, fría. Y es una de esas funciones en las que uno tiene que disfrutar de ver a dos pedazos de actrices enfrentadas unas a otras, con unos diálogos inteligentes, con un texto magnífico, de esas obras para pasárselo bien como espectador, imagino que como actriz también.
Sí, sí, como actriz es la caña. La comedia tiene una cosa muy... Para mí es... para nosotras es una función agotadora. La comedia te obliga...
Tiene toda la pinta,
Te obliga a un ritmo, te obliga a un tempo. Hay una partitura, estás ahí, te subes como a un caballo a galopar y... Pero tienes toda la energía que te devuelve el público. O sea, la comedia tiene una respuesta inmediata y es la... El punch del público, ¿no? Le llega y te responde. Entonces es la caña, es una maravilla hacerla.
O sea, te alimentas.
Te alimentas. Hombre, claro, el teatro siempre se termina con el público. Pero claro, como esto de la risa se oye, pues claro, marca, crea un ritmo, crea una partitura.
Para un actor o para una actriz en este caso, claro, la partitura la interpretáis vosotros, pero también la reacción del público que
totalmente,
pone
ambiente,
qué bueno.
Hasta que se armoniza completamente.
Claro,
¿no?
Totalmente.
Y luego hay una cosa que no sé si os ha sucedido. Que cuando te pasa encima del escenario es mágico, que es que se rían donde tú no esperabas que se rieran.
Claro, por eso hay
de repente es una sorpresa que tú te llevas encima del escenario, que es maravillosa.
Es maravillosa, porque por eso la sorpresa es mutua y por eso muchas veces a una altura de los ensayos ya decimos, necesitamos al público.
Claro.
Porque ya, o sea, no puedo ya, o sea, porque nada, tú estás, y más especialmente cuando ensayas una comedia, que sabes que las risas y que hay gags que son, o sea, que están medidísimos, no por el autor, y nadie se ríe abajo durante los ensayos, ni el director ni el ayudante. ¡Ah! No, nadie se ríe. Entonces, claro, tú estás ahí, por favor, que venga público ya, porque...
Me estoy estrenando encima.
¿Y se ríe distinto el público de la tarde al de la noche, el del fin de semana al de entre semana?
Lo que nos parece una cosa misteriosísima, que mira que llevamos años trabajando, Amparo y yo, y lo seguimos comentando cada día, es... ¿Cómo puede ser que cada 400 personas que entran en el Teatro Maravillas, cada día es un público diferente, es un carácter diferente que conforman esas 400 personas.
Es verdad.
Que se ponen de acuerdo, no sé cómo, para... Pues el público de hoy tiene una risa más irónica, el público de hoy es más básico, de que se ríe más de todo lo básico, tiene, o sea, hay, es más silencioso. No sabemos por qué se produce.
Pero eso es muy Madrid también. Es, ¿sí? En Madrid, claro, hay un público.
Pasa eso también, Carlos.
Completamente.
Pero también porque lo testas mucho más. Porque eso aquí es. Puedes estar 7 meses. Eso claro, es. Si vas a una ciudad estás 2 días, no te da tiempo a...
Pero
¿no?
suelen ser más, por ejemplo, el público del sur, el público del norte es de una manera determinada, el público de Levante es completamente diferente, el público de... Pero en cambio en Madrid es una amalgama. O sea,
es verdad.
Hay gente de tantos partes, sitios, sí. Y viene tantísima gente a
el
diario.
Público es diferente un día.
Es completamente sí. diferente cada día.
Sí, nosotros llevamos 2 meses llenando todos los días. Hacemos 7 funciones a la semana, doblamos viernes, sábado, llevamos, o sea, lleno todos los días y cada día es diferente.
¿Pero todos los días? ¿No descansas ningún día?
Lunes y martes.
Lunes y martes.
Vale. Sí. Uh-huh.
Ay, a mí me encantaría hacer una pregunta, Juan Ramón, porque es que verdaderamente esta comedia, que es tan intensa, porque me imagino que de interpretar también es muy intensa, y tendrías que, a pesar de que es muy divertida, porque realmente es muy divertida, como tú dices, María, pero también esta comedia de un humor negro, que discutís muchísimo, que tenéis una guerra, pero con mucha química. Luego, después del escenario, ¿qué hacéis? ¿O reís de esa química? O sea, ¿o comentáis la jugada de algo que ha sucedido en escena? ¿Cómo sí. es esa relación con Amparo?
Claro, siempre, siempre hay cosas que comentar. O cosas que han sucedido, lo que hablábamos antes con el público, o cosas que nos han pasado a nosotras y que no, okay, que pasan detrás, ¿no? Encajas y que te ríes, comentas y tal. O sea que sí, siempre, como cada día es diferente y es tantísimas acciones, objetos, todo lo que físicamente es como un maratón, pues siempre. Acabamos siempre, siempre hay algo que comentar.
Gracias. Una crítica del reencuentro. Los tacos con los que explotan las actrices suenan a música celestial frente a las perlas que se dedican las dos hermanas. Claro, es que...
Sí. Una está, el personaje Amparo, Julia, pues es una violinista que es con un trastorno obsesivo compulsivo y por eso tiene, dice, plastificada y aséptica, tiene todos los muebles llenos de plástico, forrados de plásticos, hasta los mandos a distancia, porque pues es fóbica de las bacterias, estas cosas, ¿no? O sea, tiene este tipo de... Y entonces se ha aislado del mundo, vive de espaldas al mundo, no trata con nadie, solo sale a tocar su violín y... Y Catalina, pues es todo lo contrario, le llega allí como un elefante en una cacharrería, no tengo nada, me han echado de mi casa, mi marido está muerto, mi hija no me hace ni caso, solo me quedas tú. Y aunque hay el pequeño detalle de que haga 20 años que no nos dirigimos la palabra ni tal, pues lo siento, bonita, pero me quedo aquí. Y tenemos que... Y aquí me quedo. O sea, es que me da igual cómo te pongas, se lo digo. No me pienso ir, te lo voy adelantando, no voy a ningún sitio. Así que tú verás.
Quédate con lo mejor en Onda Cero. Y no me importa nada, nada. Que rías o que sueñes, que digas o que...
La gallega más rockera Luz Casal visitaba los estudios de Más de Uno esta misma semana para presentar su nuevo trabajo que se llama Que corra el aire.
A mí me gusta hacer canciones que no... cantar canciones y hacerlas que no necesariamente sean explícitas.
Claro,
que puedan
lineales,
tener interpretaciones varias.
Es.
Para que la gente las asimile como le dé la gana y también para que a mí, volviendo al tema de las canciones que cantas una y otra vez y que no te hastías, no te cansas de ellas, una de las razones es tener un texto, una historia que puedes modificar según el día.
Claro.
Yo creo que en el álbum lo que tengo son buenas canciones.
Muy buenas canciones.
Buenas interpretaciones, una buena ayuda con los músicos, una buenísima ayuda con el productor, pero la base son las canciones. Y en ese sentido, de las 10 originales, cualquiera de ellas pasa el examen más estricto. Aparte de gustos personales, obviamente. pero en síntesis, cada canción analizándola, ¿tiene buena melodía? Sí, ¿tiene buena letra? Sí, ¿puede ser original? En muchos casos, sí. ¿Tiene un buen ambiente, una buena sonoridad? En fin, yo creo que
¿sabes,
sí.
¿Sabes lo que me ha pasado con tu disco? Que pasa, es como, para mí es un termómetro de un buen disco, de un compositor. Cuando me puedo identificar con todas las canciones. Cuando alguien, imagino que tú como autor o como autora, también, cuando alguien hace suya tu canción, cuando tú la publicas y la haces suya, dices, bueno, he conseguido lo que quería, que conmueva, que emocione,
sí,
que signifique algo.
Eso es de las cosas más grandes, de las más placenteras. O sea, yo verdaderamente, por eso no escucho mis discos, salvo que tenga que trabajar en algo concreto y tenga que remitirme a ello. Los discos ya están hechos y ya, más que a mí, más que a nosotros, a los que hemos intervenido, pertenece a la gente y cada persona lo interpreta de su manera. Que seas capaz con una historia personal o algo que te haya emocionado, que no lo hayas vivido en primera persona, que llegue a emocionar, a conmocionar incluso a alguien, eso es lo más gratificante de este trabajo.
Señor Rajoy, usted quiere preguntar también. Buenos días.
Bueno, yo más que preguntar, querido Juan Ramón, es que yo quiero decirle que tengo muchas cosas en común con Luz.
Claro, usted es de los que se identifica también con las canciones y
bueno, mira, la gente cree que a mí no me importa nada.
Ya.
Que mi cabeza solo piensa en mí, que tengo alguna idea loca. A veces mis rivales les digo que corra el aire, pero ellos insisten en remover mi pasado y buscar entre mis recuerdos. Pero a cada paso en contra, yo sé que nunca es tarde para volver a comenzar y que mañana un nuevo día brillará. Y cuando pase el tiempo y yo ya no esté en el poder, alguien dirá, oiga, si don Mariano era un pedazo de cielo. En fin, que no quiero emocionarme, pero ¿cuál es el secreto para gustar? Porque a mí me cuesta, la verdad.
Díselo, Luz, ¿cuál es el secreto para gustar?
Bueno, aunque no se ve si responderle de manera directa o indirecta. Aquí, verdaderamente, en mi vida profesional, que es hablar también de mi vida en general, quizás lo más agradecida que me siento es poder haber llegado hasta aquí haciendo lo que siempre he deseado. Tener un oído, tener una persona dispuesta a escuchar eso que tú estás haciendo y que es fundamental, que es necesario para tu propia existencia. Eso es una de las cosas más sobresalientes, ¿no?, de todo lo que he llegado a hacer hasta el día de hoy. He de decir, por otro lado, que por más que haya hecho, por más discos que haya grabado, por más actuaciones que haya hecho, la sensación de que estoy empezando no me ha abandonado.
Bueno. Ay,
y eso no
eso.
Es una cosa que qué diga, bueno, como para dar pie a decir, no puede ser, ¿no?, después de tanto tiempo. Igual que no puede ser que te pongas, si no nerviosa, digamos, preocupada antes de una actuación. Pues sí, porque tienes una responsabilidad y porque te sientes así como, bueno, ¿qué va a suceder, ¿no? Pero sí, verdaderamente tengo esa sensación, a pesar de los 15 discos originales y algunos otros paralelos, de estar comenzando. No tengo una sensación de peso, ¿no?, de ya me sé esto, ya conozco este camino de sobra, ¿no? Estoy con ese punto de ilusión.
Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí. Solo recordarás nuestros días.
días felices recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor, qué significa un año de amor. Parado a pensar lo que sucederá, todo lo que perdemos y lo que sufrirás. Si ahora tú te vas, no recuperarás los momentos felices que te hice vivir. Solo recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Un año de amor, Luz Casal, qué canción tan maravillosa, de la banda sonora además de Tacones Lejanos, de Pedro Almodóvar. Nos vamos a Julia, en la onda nos acompañaba Ian Gibson, que fue el biógrafo de Federico García Lorca y uno de los más reputados hispanistas, que coincidiendo con el 120 aniversario de su nacimiento ha estrenado un nuevo libro que se llama El asesinato de García Lorca.
De todo lo que cuentas nuevo, ¿qué es lo más significativo de lo que no sabías cuando publicaste en el 71?
Bueno, la estructura del libro sigue igual, pero había ratas, errores, lagunas, sí. Sobre todo lagunas. Lo que yo he hecho es revisar todo lo publicado desde entonces, e incluso mis propios libros, y ha sido un trabajo tremendo, porque la verdad es repasar todo esto. Ha sido duro, ¿no?
Muy
pero
duro.
Yo no sé, lo más importante de lo nuevo, yo creo que es la participación del general Queipo de Llano en el asunto. Yo creo que hubo una consulta entre Granada y Sevilla y que Queipo dio, digamos, su
beneplácito,
porque ellos sabían perfectamente que Lorca era muy conocido y que podía haber consecuencias negativas. De modo que hicieron una consulta por teléfono, porque el libro demuestra que ya se habían restablecido la línea telefónica que se había roto, se había restablecido y fue posible la comunicación por teléfono, y si no, por emisora, porque había unas emisoras en Granada, pero yo creo que fue por teléfono y creo que Queipo dijo, porque él fue el jefe de la sublevación en Granada. Todo dependía realmente de Queipo de Llano.
Pero aún así, el rigor de Ian Gibson, por eso es quien es y tiene la reputación y el prestigio que tiene, estando prácticamente seguro, lo que dices es, estoy casi seguro, ¿no? Es casi seguro que Queipo de Llano fue el que dio finalmente el visto bueno,
sí,
para que se fusilara, para que se ejecutara. Uh-huh. Pero vamos, que no lo dices, no dices Queipo de Llano fue quien, ¿no? Ese es un poco el rigor del que bucea en la historia.
Bueno, uno busca los datos, ¿no? Y yo no quiero afirmar algo que no puedo demostrar documentalmente, pero luego, si recibes muchos testimonios de personas diferentes, uh-huh, que no se conocen entre sí, pues poco a poco se va acumulando una evidencia, ¿no? Un testimonio. Y bueno, yo creo que sí que
¿qué fue el Queipo de Llano?
Lo que ocurrió, que fue absolutamente terrible, porque en Granada murieron miles y miles y miles de personas, no solo Federico García Lorca. Pero es verdad lo que tú has dicho, que yo creo que él es el desaparecido, el todavía desaparecido, por vergüenza de este país, el desaparecido más llorado del mundo y más célebre, ¿no? es tremendo lo que pasó con él y con los demás, porque este país tiene más de 100.000 fusilados por Franco en cunetas todavía. Después de Camboya, es el país con más fusilados por el fascismo. Es una cosa...
Es una realidad muy incómoda, que en teoría, eso que acaba de decir Ian Gibson, ¿no? 100.000 personas enterradas, desaparecidas en las cunetas, el segundo país del mundo después de Camboya, es una realidad incómoda que debería ser insoportable para todos los españoles, y en cambio, pues pasan las décadas y podemos seguir conviviendo, al parecer,
pues
con
no
eso.
No puede ser, Julia, eso es una vergüenza, porque estamos en el club europeo, al lado de los alemanes que sí han hecho los deberes, y España tiene que hacerlo, porque si no lo hace, este país nunca será, desde mi punto de vista, el gran país que es en potencia, todavía no es el gran país que podría ser y que debería ser. Y si no se afronta este problema terrible, pues yo no sé cuándo va a ser el gran país que yo anhelo. No lo han hecho bien. El PSOE no lo hizo bien cuando podía haberlo hecho.
Cierto,
con la mayoría
14 años,
astronómica
14 años en el poder, sí.
Claro, y el de la derecha no se puede esperar que lo haga. Aunque hay un sitio aquí donde se ha hecho bien. ¿Sabes dónde hablo? Málaga.
No, en Málaga.
Málaga tiene un alcalde muy especial, que es Paco de la Torre, Francisco de la Torre, es el PP, y allí no se han opuesto a las exhumaciones, y han exhumado a más de 2.000 rojos, entre comillas, fusilados por los fascistas. Y lo han hecho sin ningún problema, y el alcalde mismo estuvo, y le honra, en la inauguración del monumento. Hay un gran monumento en el cementerio de San Rafael, donde se llevaron a cabo los fusilamientos, y el alcalde con total normalidad en el acto de la inauguración. Realmente me pareció a mí maravilloso. Y se podría hacer así en todo el país, de la noche a la mañana, sin el menor problema. Solo hace falta magnanimidad por parte de la derecha española, y esto se resuelve y ya está.
Y voluntad, nadie busca voluntad política,
venganza. ¿No? Nadie busca venganza. Al contrario, solo se trata de justicia.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
También hemos hablado por teléfono esta semana con Alberto San Juan, después de la polémica de la obra de teatro que está interpretando, porque la Unión de Actores le apoya después de que el PP intentara suspender Autorretrato de un joven capitalista español en Pinos Puente, un municipio de Granada.
Una obra que se llama Autorretrato de un joven capitalista español y que está programada para el día 20 de este mes en Pinos Puente, un municipio de Granada. Y allí el Partido Popular, que está en la oposición, está presidido por Antonio Duarte.
Pensamos que la cultura de Pinos Puente merece mucho más que lo que pueda aportar un señor que tiene varias querellas por las asociaciones de víctimas del terrorismo por enaltecimiento del terrorismo.
Hoy hemos llamado a Antonio Duarte a ver si seguía pensando que había que censurar esta obra hace un ratito, y nos ha dicho que sí, porque el comportamiento de Alberto San Juan cuando hizo una lectura de la obra de los titiriteros, cuando les encarcelaron en solidaridad y en defensa de la libertad de expresión, que aquella lectura fue ofensiva y que ese es el motivo porque le consideren un radical. Bueno, la Unión de Actores, como decías, cierra filas en torno al actor y director y a la libertad de expresión, claramente. Y el alcalde de Pinos Puente, Enrique Medina, nos asegura que, diga lo que diga el PP, el día 20 se levantará el telón.
Apostamos por la cultura y estamos en un país totalmente democrático que se admite en cualquier tipo de obras teatrales, de música y tal. El que no le guste, que no vaya. Como vamos a tomar una cerveza a un bar, o vamos a otro sitio. Pues lo mismo le digo yo y le insto al Partido Popular y al candidato que si no le gusta la obra de teatro, no le gusta el actor, que no vaya. Pero que también le indico que debería de asomarse de vez en cuando por el teatro, porque creo que no sabe ni dónde está su ubicación, con que así que no sea que viene esa crítica cuando ni él no conoce ni siquiera la obra.
Alberto San Juan, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Julia.
Pues parece que el intento de censura se queda solo en eso, en un intento de censura, ¿no? Afortunadamente el alcalde defiende que la obra siga adelante, la Unión de Actores te apoya, pero no deja de inquietar que haya movimientos como este, ¿no?
Sí, yo creo que en este caso mío, con el grupo municipal de oposición en Pinos Puentes, anecdótico, pero se inscribe dentro de un contexto general que es muy grave, que es el de pretender callar toda voz disidente o todo activismo alternativo al sistema, relacionándolo con la violencia y con el terrorismo. Nunca en la vida he hecho apología de ningún terrorismo, porque no creo ni he creído nunca en ningún terrorismo, a diferencia del PP, que reiteradamente elogia el peor de los terrorismos, que es el terrorismo de Estado que sufrimos durante 40 años con la dictadura franquista. Lo mío es anecdótico. La detención de una persona en Cataluña hoy por organizar cortes de carreteras y tal a través de los CDR me parece muy grave. O sea, decir que cortar carreteras pueda ser terrorismo me parece delirante y quieren normalizar ese delirio. Eso es lo que me parece.
Hombre, a uno le puede parecer mal que corten carreteras, ¿verdad? Imponiendo su voluntad a otras personas.
Una cosa es que te parezca mal y otra que sea terrorismo.
Exactamente. El problema es que, no, es que además en su momento hubo más de 100 expertos jurídicos, entre ellos muchos magistrados, que advirtieron de que esa modificación del Código Penal pues podía traer algún día que se usara el delito de terrorismo para aplicarlo a otro tipo de delitos que siéndolo, el delito que sea, no es el de terrorismo, ¿no?
Exactamente.
Así que nos podemos encontrar así. En todo caso, vas a llenar el teatro, Alberto, ¿no? Con esta movida, al final, supongo que confías en que se llene el teatro, ¿no?
No tengo ni idea cómo estará la taquilla en Pinos Puentes, si la gente esto le dará ganas de ir o se le quitarán. En cualquier caso, la obra es un relato autobiográfico como excusa para hacer un relato de la vida política en mi país, particularmente desde los últimos años del franquismo hasta el primer gobierno del PSOE, hasta finales de los 80, vamos.
Autorretrato de un joven capitalista español se llama. ¿No viniste a hablar de ese monólogo aquí al programa? Sí, ¿no?
Puede ser, porque ese monólogo lo estrené en la primavera de 2013, o sea que ya...
Sí, sí, ha llovido, y lo ha representado un montón de veces, supongo,
sí,
¿no?
Mucho, sí, en ayuntamientos de todo tipo, incluido ayuntamientos del PP, gobernados por el PP.
Sin ningún problema, ¿no? Así que
no, sin problema.
Sin ningún problema, solo faltaría.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Hasta aquí el programa de esta semana. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros, que nos lo hemos pasado pipa. Volvemos la semana que viene, la madrugada del viernes al sábado, eso de las 4:03 en Canarias. Pero antes de irnos os vamos a dejar con el Somos Humanos, con los gazapos de Julia en la Onda. Que disfrutéis mucho de la semana. Adiós.
Esto lo oyes y ya ves una boca abierta.
Me da un miedo espantoso.
¿O no?
¿Cuánto daño le hicieron a los tiburones?
Sí.
Una barbaridad.
¿Y cuántas veces habéis tarareado esto nadando al lado de un amiguete?
Qué cabrona.
En una piscina o en una playa, sí, claro.
Sí. Que es mala.
Oye, Marina, sí, no me excites la curiosidad. Habría que escucharte tararear esto. No me parece nada fácil de tararear, ¿eh?
Cante.
Hombre, la parte central, el tin-ton, tin-ton, taran, tiran, tin-ton, tiran.
Otra vez.
Tin-ton, tin-ton, taran, tiran, tin-ton, taran, tiran. Taran, tiran.
Con este movimiento de Mick Jagger, que Maroon 5...
¿Qué dice?
Que Maroon 5...
¿Cuál cuadra?
Maroon 5.
Very good.
Todos mejor que yo, por lo que veo.
No, yo estoy peor que tú.
Y es que no puedo con mi cuerpo.
Yo estoy peor que tú. No,
también
igual.
Estás mal, sí, bueno.
Y es que estoy mala.
Y además está con un catarro que va a la inversa. Le ha empezado en el pecho y le va subiendo.
Ya, a mí también.
Y es que estoy mala, muy mala.
O sea, que espero también, que salga sí. Por la cabeza ya rápidamente.
¡Yo te expulso! ¡Espíritu!
Sí, bueno, yo a mí me empezó en la garganta y también va subiendo para arriba. Pero bueno, esperemos que no baje luego otra vez.
¡Abandona!
Porque entonces iremos mal.
Huele muy mal.
Que yo tenía un sueño recurrente, que os lo voy a confesar, además, no me da vergüenza.
Siéntese y cuénteme el problema que tiene.
Que es que me perseguía un tiburón a bordo de un barco. Me perseguía un tiburón. Pero me perseguía caminando.
Gallego.
Pues sería un pingüino,
no,
eso.
Yo creo que sería de ver tanto mundo submarino de Cousteau que me tenía fascinado.
El mundo submarino. Los tiburones.
Y yo me vi en el calipso dando vueltas. Rulando, ¿eh?
El más miedoso del planeta.
Y el tiburón detrás. Y el tiburón detrás.
Que te voy a dar un besito.
Y el tiburón detrás.
¿Qué tal, Borja Terán?
¿Qué tal?
¿Cómo está?
Chico nuevo.
Muy bien.
bien, aquí.
¡Oh, ya te tengo, chico nuevo!
Hay una generación perdida.
Ahora te voy a enseñar la lección de que no es bueno ser un chico nuevo.
Te voy a poner una canción. Yo también voy a poner pasos de Semana Santa. Esta es la generación que se creó con Leticia Sabater también. No.
¿De qué te ríes tú?
No.
¡Ay, qué tontería!
No, pues...
¿Qué le pasa a este hombre? Me impresiona su capacidad de reírse de todo.
Claro, al final te pueden transformar lo que has dicho y decir justamente lo contrario.
¡Acertó!
O sea, tenemos que vernos como pollos en granjas. Somos pollos.
¡Fíjate!
O sea, estamos produciendo... Porque si no lo hacemos nosotros, ellos chupan.
¡Noelia!
Ellos chupan.
¡Chúpale! ¡Chúpale! Está muy buena. ¡Chúpale!
De los pollitos de la granja.
¡Guarrilla!
Pues el otro día yo estaba en Sevilla.
¡Ay, qué maravilla, qué maravilla!
También presentando el libro.
¿Dónde?
En un lugar, en una cámara de comercio.
Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
Y se quedó un señor sentado a última hora, a la hora de las firmas.
Aquí estamos.
Un señor sentado que se quedó el último y me dijo, soy fulano de tal.
Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Hola, encantado.
Uno de sus dos apellidos era Borbón.
¡Guate! ¡Aquí hay tomate!
Y bueno, yo no sabía quién era y me dijo...
Os escucho con interés.
Yo tengo la misma enfermedad que tenía don Alfonso.
Bueno, igual iba de farol, ¿eh?
¿Usted cree?
Bueno, yo dije, no, porque había fotografías.
Hoy.
Miro. Lo malo es que me enseñó que en el móvil me dijo, le voy a enseñar unas fotografías.
Del instante que ha fijado la fotografía.
Cuando yo pensé que me iba a enseñar las fotos de sus hijos o de...
¿De quién?
O de sus tíos o lo que sea, me enseñó la foto de Marras.
¿Del vecino? ¿De abajo?
Jesús, ¿qué es este aparato?
¿Del vecino? ¿De abajo?
Exacto, sí.
Es enorme.
Sí.
Se la han tenido que comer varias veces.
Hombre, ¿no? Por favor.
Era hacer de muerta con unos velos negros. Y entonces su papel, que no tenía ninguna difunta, era salir al fondo del escenario haciendo
Teatro del bueno.
Estamos al fin solos. Y uno del gallinero saltó y dijo, ¡solos no, que está ahí la gigantona!
¿Del vecino, de abajo?
Exacto, sí.
Muy grande aquello, muy grande.
Que me puedo volver loca, ¿eh?
Y da un gustirrinín.
Cristina Cifuentes comparecerá el próximo 4 de abril.
¡Cheneta!
De abril.
China del alma.
Vamos a una miniserie de 10 episodios que han colgado hace un mes más o menos en HBO y que se llama Seven Seconds.
Bueno, pues muy bien.
Estaba hablando de Seven Seconds y he dicho que era de HBO.
Espera, rubia.
¡No!
Otra gran equivocación.
Es de Netflix.
Glu, 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 glu.
Pues seguimos con la peli que ha recomendado la infanta Elena. Bueno, ¿qué tal la peli? ¿Quieres respirar?
Sí.
No puedo.
Espera, cerramos un momentito el micrófono.
¿Qué le pasa?
Es que ha bebido agua al revés, el pobre.
Sí.
No podía hablar.
Es que cuando se te va por el agujero equivocado...
¿Verdad? Agujeros negros.
Se pasa fatal. Estar a punto, yo por un momento digo, uy, le perdemos.
¿Que se va?
Nos quedamos sin Eduardo de Vicente, estaba rojo
como un tomate. ¡Lo estamos perdiendo!
¿Me comprendes?
Para un 5.
Que es que me perseguía un tiburón a bordo de un barco.
No me excites la curiosidad.
Yo tengo la misma enfermedad que tenía don Alfonso.
Ellos chupan.
Del vecino.
Exacto. Sí.
Ellos chupan. Chup.
Sí.
Del vecino. No me parece nada fácil.
Chupan.
Es que me perseguía un tiburón a bordo de un barco. A bordo de un barco.
¿Y qué somos?
Somos pollos de granja.
No, hija, no. ¿Qué somos?
Marún 5.
Somos humanos.
¿Qué
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Solo lo hago.